Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Buenos días, espero que se encuentren muy bien o mejor si es posible. ¿Cómo están esta mañana? Ya nos alcanzó el jueves, es 11 de diciembre. Espero que estén, como les digo, muy muy bien y saludándonos como siempre. Les agradezco que estén en la sintonía de Radio Metrópoli, si nos escuchan en su radio convencional o a través de www.notisistema.com. El internet nos permite llegar a todas partes. Por eso le envío un saludo muy cordial a quienes nos oyen fuera de México. A todos esos paisanos que andan por ahí desparramados, principalmente en Estados Unidos, pero me consta que tenemos radioescuchas en Europa. Están allá, quién sabe, se fueron a trabajar, a estudiar, se casaron con algún extranjero o extranjera. Y el hecho es que están extendiendo a México hasta otras fronteras, pero no se olvidan de su terruño y nos están escuchando. Reciban un saludo muy cordial. Igual que saludamos, como siempre, a quienes están manejando, a quienes van en el auto, a quienes son conductores de transporte público, de carga, de taxi, de plataforma, y a quienes van en su carro, simple y sencillamente, porque tienen que hacer un traslado. Como nos lo pidieron alguna vez la semana pasada, y lo reitero, siempre saludándolos a todos, aunque no lo particularice, pero también a las amas de casa. Mucha gente nos oye mientras está en su casa, haciendo sus quehaceres, desayunando quizás, tomándose un café caliente. O otra bebida calientita, lo amerita, las mañanas están frescas, y además refresca, bueno, no refresca, protege la garganta. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que tengamos el tiempo suficiente para desahogar todos nuestros intereses. Voy a empezar, si me permiten, pues tratando de darle lectura a unos mensajes que se nos quedaron pendientes de Buenos Días Metrópoli, en donde hay comentarios y también solicitudes. Carmen Amaral encontró una cartera con credenciales a nombre de José Joaquín Villalobos Hernández. Don Joaquín, a lo mejor usted anda muy apurado. No sé si había dejado mucho dinerito en la cartera, pero por lo pronto aquí están todas sus credenciales. Y a lo mejor no solo son de identificación, también puede ser que tenga ahí algunas tarjetas bancarias. A mí me ocurrió hace ya un tiempo, pero fue muy grato encontrarme con una persona que había encontrado mi cartera. Obvio, ya no llevaba ni un 5, pero todavía tenía que las tarjetas de banco. Tenía mi identificación del INE, en fin. Estaban ahí mis datos, me habló por teléfono, nos vimos en un punto no lejos de aquí, ahí fuera de una tienda de conveniencia, y dijo, pues aquí está su cartera, oiga, muchas gracias. Yo a cambio le di una cantidad simbólica, no para pagarle, porque esos favores no se pagan, pero sí para agradecerle que le sirviera de algo, un poquito de dinero, algo simbólico, insisto, y pues bueno, yo recuperé todos mis trámites que me hubiera costado mucho trabajo volver a hacer. Sé que muchos de ustedes me entienden, lo hemos padecido, a todos se nos ha perdido algo alguna vez. Y bueno, pues reitero, la señora Carmen Amaral tiene una cartera con documentos de José Joaquín Villalobos Hernández, ella deja aquí su teléfono, no lo hago público, yo sé que si el señor Villalobos se interesa, pues se comunicará aquí a cabina. Lulú Torres, que nos acompaña como todas las mañanas aquí en los teléfonos, tomaría la llamada y aquí tendrá el mensaje para hacer el enlace entre las dos personas. Enrique Banda, a la avenida Juárez, en Vallarta, pues el eje Juárez-Vallarta, está desincronizado de los semáforos, diario es lo mismo. Por aquí dice Alicia Palafox, ¿ya no están dando citas para el cambio de placa? Entiendo que sí, estamos en calendario. Lo que ocurrió, señora Alicia, es que si usted pagó su refrendo este año, y todavía pues quedan algunos días, pues va a poder retrasar este cambio de placas sin sanciones hasta marzo, hasta el último de marzo. Dice Javier Valentín, ¿dónde hago un convenio para el pago de adeudo de multas y refrendos? Pues acuda, no necesariamente a la dirección, en cualquier ventanilla de las recaudadoras, don Javier, le van a informar. Y es más, no tiene que hacer fila. Llegue, pase, oiga, tengo una preguntita, nada más, ¿dónde hago este convenio? Y ahí de inmediato le van a informar. Muchas veces en las recaudadoras hay una persona encargada de dar información. Y aquí yo me uno a la señora Josefina Figueroa, que está preguntando qué ruta pasa por Foro Ángel si uno va del centro de Zapopan hacia el Foro Ángel. ¿Nos podrían ayudar? No lo tengo a la mano y pues hay más cosas que hacer. Podría hacer la búsqueda por internet, pues si lo tuvieran ustedes a la mano, hay una radioescucha que está en el centro de Zapopan y va hacia el Foro Ángel, pregunta qué ruta la lleva. Ojalá nos pudieran auxiliar. Amigos, pues hay mucho de qué hablar. El día de hoy, pues nos amanecemos con algunos acontecimientos. Creo que algunos que tradicionalmente encasillamos en la sección de seguridad. ¿Qué tal la sorpresa de ayer con el incendio en este antro? Ahora sí que cuando me preguntan por esos temas, pues me agarran totalmente en curva. Ya no es parte ni de mis usos ni costumbres, ni tampoco tengo tiempo. Pero hay gente que tiene muy al dedillo, o sea, sabe muy bien cuáles son los antros de moda. Y me dicen que este era el de supermoda en Guadalajara. Ya se me olvidó hasta el nombre. Pero la ubicación no. Está por ahí casi en la esquina. Pues no exactamente, pero muy cerca de la confluencia de dos avenidas importantes por su carga vehicular. Rubén Darío y Pablo Neruda. Dos poetas que ahora están muy en la memoria de mucha gente que vive en la ciudad. No por sus premios. Ambos fueron internacionalmente reconocidos. Pero pues ahora le pusieron su nombre a dos de las avenidas más problemáticas por el tráfico vehicular que hay ahí en la zona de Providencia. Pues es una zona muy comercial, todo mundo hemos estado ahí, hemos pasado por ahí, a mí me toca hacerlo prácticamente todos los días. Y pues ya conocemos el entorno, es una zona con plusvalía, es una zona agradable, muy arbolada. Pablo Neruda pues tiene su parque lineal que lo hace pues muy antojable para una caminata en ese camellón tan grande, y aquí además pues tiene senderos y mucha vegetación. Y bueno, ahí a la vueltita de Pablo Neruda y Rubén Darío, si usted baja por Rubén Darío y da vuelta a la derecha en Pablo Neruda, como si se regresara hacia Avenida Américas, pues ahí a unos metros está ese bar. Ardió por completo. Yo estaba comentando ayer en otro espacio, dije, somos testigos de una tragedia que no ocurrió. Porque imagínese si el incendio se hubiera presentado durante la noche, cuando están pues todos los visitantes, comensales y clientes, hubiesen habido algunas desgracias seguramente. El bar este, el antro, pues tenía mucho equipamiento plástico para los temas de sonido, para los temas de equipo de audio precisamente, y pues para aislar del sonido al resto de las pues de las casas, de las fincas que hay por ahí, que sigue habiendo en Providencia muchas fincas que están habitadas por vecinos, que no tienen actividad comercial, pero pues tienen que estar en convivencia permanente con lugares de diversión nocturna hasta altas horas de la noche. Pues la obligación es aislarlos completamente bien para que el sonido pues no pase, no cruce los muros, o si lo cruza que sea muy bajito. El punto es que todo eso pues es de origen plástico, ardió tremendamente, llegaron los bomberos, por fortuna no hubo ninguna persona herida, se hizo pues una evacuación en toda la manzana, y pues ya para el mediodía aquello estaba totalmente bajo control, pero sí fue una noticia que sacudió, raro por el tema de que pues hay humedad, ¿no?, después de las lluvias de los dos anteriores días. Pero pues todo el material plástico por dentro evidentemente está muy seco, hubo una chispa por ahí, una falla eléctrica, eso es lo que se comenta como especulación por parte de las consideraciones de los elementos de protección civil y bomberos. El dictamen ya vendrá después, pero pues es lo más probable, ¿no?, que se haya iniciado el fuego por alguna chispa de alguna falla, de algún cable. Vaya usted a saber, a lo mejor las instalaciones sobrecargaron el consumo de energía eléctrica o algún cable ya estaba en mal estado. Pues a veces los equipos de sonido son de años y años, pues ellos hacen su trabajo y uno considera que todavía están. En fin, pues ahí está el tema de este incendio. Luego otro asunto que me llama mucho la atención, digo, qué bueno, acabamos de tener aquí una entrevista aquí en Buenos Días Metrópoli. Bueno, aquí ya me están aclarando, les mando muchos saludos. Strana, se llama el bar, el antro, Strana, o se llamaba, quién sabe qué vaya a pasar, pues que era muy exitoso, supongo que habrá capital para restaurarlo, y ahí en un tiempo razonable, que no va a ser unos cuantos días, quizás vuelva a abrir sus puertas este espacio de diversión para los jóvenes. Llegué a pasar por la noche y sí, las filas eran largas para ingresar y los vehículos en doble fila, en avenida, ¿qué tal? Bueno, dejamos ahí ese asunto. Les daba cuenta de que pues estaban haciendo aquí recomendaciones las autoridades para este periodo de pues de vacaciones y sobre todo de muchos gastos. Evidentemente la gente tiene más recurso económico, se pagó el aguinaldo y ojalá todos tengan un poquito de más, pues para poder gastar, ¿no? Digo, finalmente, mucha gente, ¿no cree usted que todos somos unos consumistas empedernidos y que andamos derrochando en regalos y mercancías que no son útiles? Sucede ese fenómeno que a su vez permite una mayor circulación económica y a su vez va permitiendo otra serie de efectos positivos. Cuando la economía se mueve, pues mucha gente gana, ¿no? Pero más allá de eso, pues hay muchas personas que utilizan su dinerito para cubrir deudas, para comprar medicamentos, para pagar, pues, impuestos. En fin, los casos se multiplican y, pues, como dice la frase que muchos repetimos, cada cabeza es un mundo, bueno, pues cada persona tiene su situación económica particular. El punto es que la gente trae dinero en la bolsa y hay que protegerse, porque hay quienes, sabiendo que los demás tienen, quieren robarlos. Y el día de hoy nos damos cuenta y, pues, la verdad es que sí me da gusto. Muchas veces uno se entera de que hay zonas donde se cometen, pues, consistentemente delitos, y es porque hay bandas de maleantes que se instalan en alguna zona y casi se hacen dueños de ella, y ya andan siempre robando autopartes, robándole a la gente, robándole a las personas que esperan el camión, robando en zonas comerciales. Bueno, pues en Guadalajara se informa que detuvieron a 9 personajes. Yo presumo que son unos pillos, unos ladrones, unos rateros que deben estar tras las rejas cuando no hayan sido, pues, ya sujetos de más delitos, no solamente el robo. Y con un operativo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, la Secretaría Estatal de Seguridad y la Guardia Nacional, los detuvieron, y me da un poco más de gusto, déjeme decirlo, porque fue en una zona popular de la ciudad. Ciertamente, rateros son rateros en todas partes, pero pues donde la gente tiene menos oportunidades de desarrollo, menos recursos y aparte soportar a los ladrones, pues qué bueno, los detuvieron por allá en la colonia Hernández Loza. Yo espero que en cuanto las investigaciones más o menos se complementen, porque no fue accidental, fue un operativo, se realizó labor de inteligencia, pues ya nos den información de dónde cometían sus fechorías y qué delitos se les pueden imputar. Y por lo pronto allá la gente de la colonia Hernández Loza y vecindad, pues ya no van a tener esa carga, esa banda de ladrones que estaban por ahí haciéndoles la vida más difícil de por sí. Bueno, pues son dos cuestiones muy locales que ocurrieron. Y también, antes de que me llegue ya la primera pausa, está hoy el señor Luis Durán acompañándome en controles, pues hay más mensajes, pero sí quiero perdón, adelantar un poco que ayer quedé con una deuda. Ya casi para terminar forma y fondo, ayer miércoles 10 de diciembre, me pidieron un comentario sobre el caso Corina Machado. Yo les dije que, pues, teníamos la información preliminar de que la estaban esperando allá en Oslo, Noruega, para la entrega del Premio Nobel de la Paz. Un radioescucha, ya así también, casi cerrando el programa, me escribió y me dijo aquí en el chat de WhatsApp, ya le entregaron el Premio Nobel a su hija. Sí, yo le dije, bueno, el tema es que se supone que la señora va a llegar. Bueno, pues ya anoche, ya entrada la noche, finalmente se dio cuenta de que María Corina Machado había llegado allá a Noruega. Y pues bueno, estaba siendo recibida entre vítores y aplausos. Creo que se le ha hecho un merecidísimo reconocimiento. Y me quedé con el pendiente de, pues, comentar con ustedes un punto de vista. Yo no tengo aquí guardada la verdad absoluta sobre nada. Sé que la persona de Corina Machado, pues, concita muchas polémicas, pero me parece que sí es oportuno que caigamos en conciencia que, al margen de nuestras simpatías políticas, hay causas que rebasan los movimientos de, pues, digamos, de teoría política, y que simple y sencillamente hay que admitir que Corina Machado, pues, ha encarnado la defensa de los derechos elementales de los venezolanos, porque la suya es una causa contra una dictadura, lo repito para que no quede duda. Y pues la verdad es que el haber recibido el Premio Nobel es un triunfo, digo yo, contundente como una catedral, ¿no? Entonces, si me permiten, al regreso de la pausa hacemos algunas consideraciones particulares un poquito más, y sobre todo porque me voy a detener en lo que a México le toca, porque sí nos toca, ¿eh? el hecho de que le entreguen el Premio Nobel de la Paz a un liderazgo en América Latina, pues nos increpa, nos cuestiona y nos hace preguntarnos cómo vamos en ese terreno. Ya lo abordaremos ahorita en unos minutos, denme oportunidad. Mientras siguen llegando los mensajes, como siempre, Lulu Torres ya está tomando sus llamadas. Yo le voy a dar lectura a estas llamadas para que no se me acumulen, porque además veo que se están escribiendo ya muchos mensajes en el chat de WhatsApp. Marta Álvarez indica que pagó el refrendo entre enero y febrero. Quiso cambiar las placas y dijeron que hasta diciembre. Ahora, ¿cómo le hago? Marta, pues hay una efervescencia tal, bueno, pues la gente está preocupadísima. Y como uno de nuestros, el deporte que más nos gusta es el fútbol, pero el que más practicamos es el dejar todo al último. ¿A poco no? Entonces, pues, hay un gentío. Tome calma, Marta. Ayer, y estuve muy cerca, el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, anunció que a todas las personas que ya pagaron su refrendo, se les extiende hasta el último día de marzo del año 2026, la oportunidad de hacer su canje de placas. No van a ser molestados. Si algún agente vial la detiene a usted, señor Álvarez, en su vehículo y dice que dónde está su cambio de placas, pues usted le muestra, mira, yo ya pagué mi refrendo y me voy a esperar hasta que me den mi cita. Yo no tengo la culpa de que hayan saturado las oficinas. Entonces, eso es lo que anunciaron. Si usted tiene oportunidad de comunicarse vía telefónica, quizás de darse una vuelta, yo insisto, yo lo he hecho muchas veces. Llega uno a las recaudadoras y evidentemente hay gente que llegó antes. Bueno, hay gente que está antes de que abran, así que nunca les ganas. A veces hay filas muy largas y si uno solo tiene una duda, pues se acerca uno hasta la parte donde se está atendiendo a las personas, esperas con cortesía, sin invadir el espacio de otros, el momento para plantear tu pregunta y pues en 5 segundos... te lo resuelven. Reitero, en mi experiencia, prácticamente en todas las recaudadoras grandes, hay una o dos personas que orientan a quienes tienen dudas. Los trámites son muchos. Y pues llega uno y pregunta. Si usted, señora Álvarez, tiene la oportunidad de ir físicamente a alguna de las recaudadoras, pues ahí podría preguntar. Y si no, pues vía internet, ahí está el teléfono, y puede usted hacer una llamada y decir, oye, yo ya pagué mi refrendo desde inicios de año. ¿Qué onda con mi cita para las placas? Raquel Cortés me pregunta si mañana estaremos aquí en vivo. Con mucho gusto, mañana 12 de diciembre, Día de las Guadalupes, una fiesta nacional. Aquí voy a estar con mucho gusto con ustedes. Comentario sobre la situación de Venezuela, pregunta Enrique Fernández. Don Enrique, me le adelanté, enseguida lo abordamos. Josefina Figueroa, ¿qué ruta pasa por el Foro Ángel? Yo sigo a la espera, fíjese, señora Figueroa, no he recibido, pero enseguida... pues voy a revisar, mire, aprovecho, voy a empezar a leer los mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp. Déjeme empezar con este, los más recientes. Empiezo del más reciente hacia los que llegaron al iniciar el programa. Corina Machado, dice Ignacio Hernández, coopera para que Venezuela esté al borde de una invasión de su país. Así le dan el Nobel de la Paz. ¡Qué despropósito! Don Ignacio, si me permite una observación, e insisto, ya lo abordaremos en unos momentos, ella coopera para que haya elecciones libres y democracia. Lo demás viene acompañado. Jonás, por el tema de las placas, ¿qué pasó con el tema de la verificación? Me refiero a los que dejaron hasta el último trámite, se supone que era pago más verificación más placas, ¿no? Atentamente, Juan Pablo. Primero, Juan Pablo, se pagaba el paquete. Te daban la cita para la verificación. Ya con la verificación hecha, te podían dar la cita para las placas. No está encimado. El que no ha verificado no va a recibir cita para el cambio de placas. Polo Ballín, ahora el diputado federal Pedro Ace se deslinda de otro delincuente, como lo hicieron en Jalisco. Qué escándalo, ¿verdad, Polo? Sí, el día de ayer detuvieron en Durango a un líder criminal. Bueno, así nos lo presentan. Yo ni idea de su vida ni de sus actos. No conozco, no sabía. Y bueno, pues lo detuvo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo señalan y resulta que luego empiezan a ligarlo con Pedro Aces Barba. Pedro Aces Barba, para los que no lo sepan, es el líder sindical. Es como el Fidel Velázquez de nuestra actualidad. Nada más que a don Fidel Velázquez lo recordamos de 90 y tantos años, que parecía que iba a ser más eterno que Chabelo. Pero finalmente un día partió, como todos en esta vida. Y pues durante décadas y décadas Fidel Velázquez fue el líder nacional indiscutible permanente de la CTM. Ah, pues hoy Pedro Aces Barba es el líder de CATEM. y Catem es como el sindicato que pues quiso, digamos, aprovechar que Andrés Manuel López Obrador pues está refundando los usos y costumbres del PRI y pues tomar el poder para décadas, y pues dijo mucha gente, pues hay que acompañarlo. Estos procesos requieren de corporativismo, hagamos un conglomerado de sindicatos, y eso hizo que naciera la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, hoy conocida como CATEM por sus siglas. Y pues bueno, Pedro Aces Barba es el líder indiscutible de CATEM, es diputado federal, amigo entrañable de esos así como de uña y mugre, de Ricardo Monreal Ávila, un hombre que es millonario, que pues escucha allá lejos como quien oye campanadas aquello de la austeridad republicana, pero él se la pasa en medio de lujos, aviones privados, vacaciones en Europa, pues es dueño de muchísimas cosas. Y pues bueno, ese es Pedro Aces Barba. Y a este detenido, que se le ubica en una organización criminal, Los Cabrera, pues lo relacionaron con CATEM y con Pedro Aces Barba. Lo que nunca, Pedro Aces Barba grabó un video para decir que ni lo conocía y que no lo relacionen con este mono, y que la CATEM jamás va a tener relaciones con los líderes delincuenciales. Como la normatividad nos pide no dar los nombres de los detenidos en presunción de su inocencia, pues les doy el apodo, le dicen el Limones. Lo identifican como un objetivo prioritario de las autoridades, como cabeza de una célula delictiva que amenaza, extorsiona a comerciantes y ganaderos en Durango. Pues ya está detrás de las rejas, y pues mucha gente en Durango y Coahuila, pues no sé si respiró. A lo mejor la detención de Limones va a propiciar mayor violencia en estas zonas, pero por lo pronto ya está detenido, y pues queda esa polémica de si es amigo cercano del dirigente nacional de CATEM. Hasta ahí la dejo para irnos a la primera pausa. Ustedes ya lo están escuchando, estoy leyendo llamadas, Lulu Torres está en los teléfonos, en cabina, tengo abierto el chat de WhatsApp. No avancé más, pero enseguida habrá un corte, regreso y avanzamos. Amigos, estamos de regreso. Ahorita voy empatado con los mensajes telefónicos, pero quiero aprovechar antes de entrar. Bueno, vamos a leer mensajes que han llegado por la vía de WhatsApp. Déjenme tomar unos minutos y enseguida abordamos este tema que es importante, que creo que nos deja muchas reflexiones, el caso de Corina Machado y su premio Nobel. Voy con mensajes de los que están llegando por la vía de WhatsApp. Dice, Adán Augusto López tiene más de 30 denuncias en su contra, todas graves. Acaba de comprarse más de 7 millones de pesos de puros libros. ¿Y cuáles libros, El libro este de Andrés Manuel. Se ha robado más de 600 mil millones de pesos en el huachicol. Esto dice nuestra radioescucha, la señora Ana Rosa. Involucrado en homicidios, desapariciones. Nadie lo molesta. Lo protegen Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Pero aquí en Jalisco, por algo mucho menor, queremos crucificar a la señora Eli Castro. Viene mi recuerdo aquel personaje, ¿qué nos pasa como sociedad? Bueno, señora Ana Rosa, le agradezco su mensaje. Yo creo que el comparativo no toca, si usted me permite, voy a disentir. El caso de Eli Castro me parece que es una ofensa a todos los habitantes de la ciudad. Es algo inexplicablemente prolongado, porque no solamente ocurre, porque casos de presunta corrupción yo creo que pueden estar ocurriendo mientras estoy hablando con ustedes, pero Eli Castro se encargó de difundirlo, se encargó de burlarse y de decir que sí, que estaba cobrando sin trabajar. Y lo de Adán Augusto López, pues es un asunto de alcance nacional donde se involucran pues los contubernios, las asociaciones corruptas en materia política. La verdad es que a mí me sorprende mucho que en México puedan pasar estas cosas. Hay una desfachatez total, un cinismo, una desvergüenza. Si todas estas cosas, si la sabida, conocida públicamente relación entre Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró secretario de Seguridad y quien está detenido, procesado por haber encabezado una mafia criminal en Tabasco, sabido todo eso, sabido que lo nombró, sabido que tienen más de 20 años de conocerse y de hacer acuerdos juntos, políticos y económicos, no amerita que lo obliguen a políticamente, a solicitar licencia, a iniciarle un proceso, pues entonces ya no sé qué amerite. Y luego la presidenta Claudia Sheinbaum, en la celebración de su séptimo aniversario de la transformación en el Zócalo, va y lo felicita públicamente delante de todos. Se saludan, se apapachan. Pues bueno, son las cosas que pasan en México, pero ciertamente creo que son muy distintas. Juan Dueñas dice: la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, es una líder golpista de extrema derecha financiada por Estados Unidos. Prometió privatizar el petróleo de Venezuela y dárselo a corporaciones estadounidenses. Pues don Juan Dueñas, ¿usted trae otros datos? ¿Dónde se informó? Alfredo Martínez: con los nuevos aumentos de impuestos a las importaciones, seguramente muchas cosas van a subir de precio y la inflación va a seguir al alza. No soy economista, pero yo creo que la cuesta de enero se va a extender varios meses. Bueno, este año, don Alfredo, nada más para no irnos tan lejos, la cuesta de enero se acabó más o menos en mayo. Y creo que porque se acabó porque ya era mucho decir enero. ¿Qué pasó con Mario? Pregunta Javier Larios. Mario Muñoz está de vacaciones. Pues ya nomás le queda el fin de semana. Vamos a ver cómo regresa. Yo me imagino que va a regresar así, prieto de tanto sol, pues lleno de energía, pero hay que darle su espacio. Salvador Méndez: les deseo salud y felicidad, don Salvador, para usted también. Para todos los radioescuchas que están en contra de este gobierno de la 4T, que no se les olvide cobrar su pensión del bienestar. Pero pues ciertamente ya es un derecho constitucional. Todos los analistas internacionales coinciden en que el Corina Machado no es lo que parece. Si cae Venezuela, le sigue Colombia y luego México. ¿Cae en dónde? No compren ese discurso. Es un discurso muy simplista, Laura Montes. Es una forma de explicar realidades muy complejas. ¿Cae en dónde? ¿A dónde va a caer México? Es que de veras, luego hay generadores de patrañas. México es vecino de Estados Unidos. ¿A dónde va a caer? Nacimos juntos. México ya padeció la pérdida de más de la mitad de su territorio en una guerra con Estados Unidos en el siglo XIX. ¿A poco lo que pase con el gobierno golpista y pues tirano de Nicolás Maduro marca el futuro de México? No, hombre, no compren esas ideas. El doctor Jorge Gutiérrez: hasta la revista Forbes distingue a la presidenta Claudia Sheinbaum como la quinta mujer con más poder e influencia en el mundo. Pues sí, don Jorge. Y también la revista Forbes ubica a Carlos Slim y a Carlos Salinas Pliego como dos de los hombres más ricos de América Latina. ¿A poco no sabía usted? Déjeme le platico por qué Claudia Sheinbaum está entre las mujeres más poderosas e influyentes del mundo. Vivimos en un país con 130 millones de habitantes. Somos la decimosegunda o decimoquinta economía del planeta, según se mida. Tenemos el ejército, que está entre las primeras 20 fuerzas armadas más grandes del planeta. Y por poderío militar, pues estamos en el número 32. Tenemos un presupuesto que para el año entrante será de 10.1 billones de pesos. Quien controla el poder ejecutivo tiene que ser una de las personas más poderosas del planeta, ¿no? Bendito sea Dios que se acaba cada 6 años, para que no se nos vuelvan loquitos, porque luego, con tanto poder acumulado, hay quienes creen que ya son amos y señores de vidas, almas, haciendas y de todo. Y no es así. Si un beneficio tiene la democracia es que hace del poder pues un accesorio pasajero. Y si la democracia aplica, las élites que llegan al poder se van moviendo. Sale una y llega otra. Sí, por eso Claudia Sheinbaum es una de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo. No por ella, por nosotros los mexicanos y por todo lo que tenemos. Bueno, por aquí también hay otros mensajes. Edgardo Morales: ser bueno no es bueno. Ser bueno es moverse en los 10 mandamientos y por lo visto no han sido suficientes. De acuerdo con la situación actual de México y el mundo entero, necesitamos movernos en valores. Estos ya incluyen los 10 mandamientos para que podamos corregir el rumbo del ser humano y tener calidad de vida. Don Edgardo, coincido con usted. Ahora, lo que yo he aprendido desde mi más tierna infancia es que quien cumple con los 10 mandamientos, pues la verdad es una persona justa, honorable, humilde, en fin. Cumplir los 10 mandamientos es dificilísimo. Así que no se preocupe usted. Y otra cosa que he aprendido con el paso del tiempo. El cambio debe ser personal. Ya lo demás se va acomodando. Bueno, dice Benjamín García, estos son mensajes que nos llegan vía telefónica. Hay fotografías de Limones y de Pedro Haces juntos. Además, ese delincuente tenía uniforme del CATEM con el puesto que ocupaba. Pues bueno, le digo, don Benjamín, Pedro Haces hasta hizo su video. Y eso que no es un hombre que guste de aparecer en cámaras. Le pido a la presidenta que felicite y reconozca a Corina Machado. ¿Qué tal si fuera Nicolás Maduro, Evo Morales, Díaz Canel? Habría lagos en abundancia. Andrés Miranda, ¿dónde está la presidenta que no opina nada del presidente municipal de Tequila? Está muy calladita. Qué mal que la gente se enajenó con ese partido tan corrupto. Bueno, don Andrés, le voy a comentar algo. También la presidenta de la República está en un nivel superior. Los problemas de los municipios pues deben arreglarse a nivel local, ¿no? Lo bueno es que en algo que la verdad quemó muchísimo a Rivera, ¿sí se llama así el alcalde de Tequila? Déjeme ver. Pues Diego Rivera Navarro. O sea, el tipo quedó más quemado que los cuetones de este 12 de diciembre. Pero pues ya lograron un acuerdo. El acuerdo es que la fábrica de Tequila Cuervo pagará 17 millones de pesos. Le querían cobrar 60. Para hacer el acuerdo mediaron el secretario general de gobierno del estado de Jalisco y pues autoridades locales. Evidentemente la presidenta estuvo enterada porque el asunto escaló hasta Palacio Nacional. Pero no es que la presidenta se tenga que preocupar de lo que están haciendo los alcaldes, ¿no? Para eso hay otras estructuras de gobierno. Si le preguntan en la mañanera, quizás tenga algún dato. Alejandra López, ¿qué pasó con el presidente municipal de Tequila? Nada, anda bien contento y campante. ¿Se olvidará todo lo que han hecho contra otros empresarios? No creo. Cada persona se está defendiendo y hay señalamientos muy complejos y bastante, inocultables contra el presidente municipal de Tequila. Yo no creo, casi, si me apresuran, hasta ni siquiera va a terminar sus 3 años de gobierno. Alfredo Torres Manzano, en cabecera municipal de Tlaquepaque, ya pusieron muchos puestos, pero no te dejan pasar. Dejen un espacio. Bueno, a nuestros amigos de San Pedro Tlaquepaque, sobre todo a quienes se encargan pues de inspección y vigilancia, a quienes se encargan del orden. Ciertamente es una temporada de mucho comercio, de mucho intercambio comercial. Tlaquepaque es un imán del comercio, es un lugar precioso, es nuestro pueblo mágico en el área conurbada de Guadalajara, y ciertamente todo mundo quiere poner un negocito por ahí, y más en estos tiempos en los que pues se presume que la economía pues no va a crecer mucho. Hay que aprovechar el periodo de fiestas decembrinas, pero ciertamente el señor Alfredo Torres tiene mucha razón. Con orden, pues si no le dejan espacio a los clientes, ¿cómo van a vender? Que haya espacio para la circulación. Estoy seguro que la gente de San Pedro Tlaquepaque, del gobierno municipal, acudirá de inmediato a poner orden ante las quejas. Voy a hacer la segunda pausa, señor Luis Durán. Hacemos la pausa para quedar ya con el tiempo libre hasta el corte del programa. Y ahora sí, lo comprometido se va a pagar. Vamos a hablar un poquito más, ¿eh? No es que yo tenga aquí nada escondido, sobre el caso Corina Machado. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Son las 9:50. A ver, mi compromiso es no extenderme mucho, pero sí compartirles un punto de vista. María Corina Machado. Hay quienes hablan de que está financiada por la ultraderecha, que se quieren robar el petróleo de Venezuela. Bueno, empecemos por lo más elemental. María Corina Machado es una venezolana con su pasado. Todos tenemos un pasado. Pues nada más los niños y los recién nacidos apenas lo están construyendo. Seguramente habrá cosas que quiera presumir y otras que quiere dejar en el ámbito privado. Así le conviene. Pero lo que sí es claro, y ocurrió a la luz, y todos nos pudimos dar cuenta, es que encabezó un movimiento de oposición política y competía con el gobierno, subrayo, competía, porque se supone que vivimos en democracia. Para tener democracia tiene que haber elecciones. Las elecciones le permiten a la gente acudir a votar y expresar en su voluntad, en su conocimiento y en su interés, su voto en favor de uno u otro candidatos. Así sucede, ¿no? Bueno, voy a hacer un comparativo. No hace mucho tiempo, poco más de un año, tuvimos unas elecciones por la presidencia de la República en este país. Hubo tres candidatos. Claudia Sheinbaum Pardo, el señor Jorge Álvarez Máynez, por Movimiento Ciudadano, y la candidata de la coalición PAN-PRI, y pues también ahí le estuvieron ayudando hasta experredistas. A la candidata de la coalición PAN y PRI, bueno, la señalaron de estar coaligada, respaldada por intereses empresariales, por capitales extranjeros, porque quería derrotar a la Cuarta Transformación. Pero yo no recuerdo que hayamos ido a votar ese primer domingo de junio de 2024 y nos estuvieran amenazando para votar en un sentido o en otro. Y ganó la candidata Claudia Sheinbaum, y hoy es la presidenta. Y las personas que participaron, pues allá andan tan campantes. Ya la candidata de la famosa coalición, pues ya comparte videos de sus rutinas de ejercicios. Sí, estoy hablando de Xóchitl Gálvez. Sigue haciendo críticas al Estado mexicano, al Estado que encabeza Claudia Sheinbaum, y yo creo que no pasa nada, porque tenemos todavía las libertades. Muchos se resisten a que las tengamos, pero ahí están todavía. En Venezuela no. En Venezuela, Corina Machado llevaba más de un año escondida. Así como asalto de mata. ¿Dónde estaba todo el poder de la ultraderecha que la protegía? Bueno, decidieron los del Comité del Nobel entregarle el Premio Nobel de la Paz, porque la postularon al Premio Nobel de la Paz. No olvidemos que hubo presiones políticas tremendas para que ese premio se lo entregaran a Donald Trump, a nada menos que al presidente de los Estados Unidos, el tipo que desde el 20 de enero de 2025 ha puesto de patas arriba a todo el mundo, ha generado los aranceles, ha iniciado agresiones, ha estado detrás de lo que ha sido el conflicto militar en Medio Oriente, también ha estado involucrado en la guerra entre Ucrania y Rusia, pues ha intervenido en todas partes. Bueno, si hay un hombre poderoso, se llama Donald Trump. Y no le dieron el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, se lo dieron a esta señora, de un pequeño país latinoamericano, y digo pequeño en población. Venezuela es uno de los países latinoamericanos pues más reducidos en población. Se lo dieron a ella. Así que no me digan que hay chanchullo. Es una decisión que toman allá los señores del comité del Premio Nobel. Lo mismo dan premios para literatos, químicos, médicos, físicos, etcétera. La señora patrocinó, encabezó, promovió, empujó una candidatura que no tomó ella porque se lo impidieron con leyes recién hechas para que no pudiera ser candidata. El gobierno de Venezuela, que está detrás del proceso electoral, no dio a conocer las actas, se quedó con ellas, nunca las hizo públicas, se lo demandaron la Organización de Estados Americanos y la ONU. Hubo presión, se confrontaron con otro gobierno con el que se simpatiza tradicionalmente, que es el gobierno brasileño de Lula da Silva. Lula da Silva desconoció a Nicolás Maduro, y creo que Brasil y Venezuela, como sí son vecinos, pues tienen más cosas que compartir y que poder decirse. Entonces, se robaron la elección. Nicolás Maduro no debería ser presidente, no ganó las elecciones. Bueno, al margen de todo ello y de las polémicas que se siguen generando, me parece que el mensaje para México es el espejo donde tenemos que observarnos. ¿Qué vamos a hacer en México? Yo dejo ya el caso de los venezolanos, que espero lo resuelvan de la mejor manera posible, y no ignoramos el intervencionismo estadounidense, no ignoramos, no somos ciegos, ni tenemos la visión a la mitad, que el gobierno norteamericano, y más que el gobierno norteamericano, porque el gobierno de Donald Trump también va a terminar, son los intereses económicos superpoderosos que hay en Estados Unidos, pues ven a Venezuela como, pues como un botín. Es uno de los es una de las mayores reservas de petróleo en el planeta. Debe estar entre las dos primeras, si no es que es la mayor. Ese dato no lo tengo ahora de memoria. Y evidentemente todos esos intereses juegan al mismo tiempo, pero por favor, tengamos un mínimo de raciocinio para separar las cosas. Para defender a Venezuela del interés comercial de capitales extranjeros, ¿hay que vivir en una dictadura? No, yo creo que no. Yo no estoy de acuerdo, yo no lo defiendo, y me parece que al margen de las cosas que pudiera hacer o no Corina Machado, a la señora se le reconoce haberse enfrentado a un Estado totalitario y haber sacrificado pues todas las cosas a las que tiene derecho una persona: privacidad, familia, libertad, opinión. Bueno, y se le reconoce su esfuerzo, no por lo que ella hace o deja de hacer, sino por lo que representa, porque no están de acuerdo los venezolanos. Ellos votaron por un cambio y no se los respetaron. Así de simple. Y bueno, pues en México, por esta tendencia de gobiernos de izquierda, pues no hayamos qué hacer, porque no nos preguntan. Yo no he sabido de ninguna consulta para ver cuál es la postura que vamos a tomar. Se supo en el sexenio pasado que Andrés Manuel López Obrador, porque así lo quiso él, tenía total simpatía, y no solamente simpatía, sino que además invitaba como invitados de honor a los presidentes de Cuba en primer lugar, y trataba muy bien a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro tiene, hasta el momento que yo sepa, la puerta abierta para venir a México. A lo mejor no se anima tanto porque le da miedito que lo agarren en el camino, porque en Estados Unidos está acusado de narcotraficante. Entonces no solamente podría decirse que es dictador, es narcodictador. Y el tema, pues evidentemente lo pone en riesgo, porque pues se enfrenta al gobierno más poderoso del mundo, sin defender a Estados Unidos, subrayo. Y bueno, eso lo decidió Andrés Manuel, nunca nos lo preguntó. La gente votó por Andrés Manuel López Obrador para que fuera presidente, no para que decidiera por todos cuál era la opinión del país en temas internacionales. Y no es cierto, no es cierto que respetamos totalmente la vida interna de las otras naciones. Hemos tenido problemas con Ecuador, con Perú, los hemos tenido con Nicaragua, en fin. Se sigue dando cada vez que les conviene. Y ahora, pues resulta que la presidenta decide, y está en su derecho personal, no felicitar, no tener un gesto de acompañamiento al caso Corina Machado. Bueno, lo decide ella, no nos lo pregunta, pero es la presidenta de México. La pregunta que creo que vale la pena es: ¿qué vamos a hacer como país? ¿Vamos a seguir con nuestro silencio apoyando al gobierno golpista o autoritario de Venezuela? ¿O, sin meternos en resolver algo que les compete a los venezolanos, pues vamos a reconocer que no es correcto lo que está sucediendo allá? Pues eso es lo que creo que tenemos que reflexionar a título personal. Y es lo que les quería compartir. Y pues bueno, no me extiendo más porque sé que hay muchas opiniones. Arturo Estrada, en lo que me queda voy a leer mensajes. Hay muchas similitudes de cómo se instaló la dictadura en Venezuela con el contexto político mexicano: instituciones debilitadas, la política de la dádiva, el cinismo y la censura del oficialismo. Son síntomas de que para allá vamos. Jorge Octavio, buen día. Por primera vez opino que en esta tu sección te digo por tu nombre, porque no me gustan los apodos ni los sobrenombres. Eres el único que omites el nombre de Limones. En muchos medios impresos lo dicen. Se llama Edgar Rodríguez. Bueno, pues ya lo dijo usted. Todo lo que toca Estados Unidos lo destruye. Si Estados Unidos logra derrocar a Maduro, Venezuela estará peor de lo que está, dice Rafael González Delgado. Pues ha de tener una bola de cristal. ¿Por qué no se pide procesar penalmente a Calderón si en su gabinete tenía como secretario de Gobernación a un narco como Genaro García Luna? Y si le piden a Adán Augusto con sus presunciones, dice Ignacio Hernández. Pues porque los dos tienen poderes y porque la justicia en México está afectada por más del 90% de impunidad, don Ignacio.